Juárez.
Hoy es día 4 de
enero. Por aquí, y bueno, por aquí.
Ah, auricular no necesita.
No, eso no tenía, sí, sí. Bueno, hoy es día 4 de septiembre, lunes, y estamos aquí en la Vía Leone. No, sí, Vía Leone de Cuarto, en el punto de encuentro. Estoy aquí con Álvaro, que viene de Chile. Hola,
sí,
Álvaro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? Estás? Ojalá que esto quede en el recuerdo y...
Para el recuerdo, exacto.
Sí.
Y nada, eso, estamos a punto de...
compré agua.
Ir a, y con mi madre, que acaba de llegar.
Ir a ver el Vaticano. Hola, la señora Esther.
Sí. Está grabando un audio.
Eso, yo voy grabando audios
recuerdo,
para...
el momento.
Para mis recuerdos, sí. Y bueno, pues eso, aquí esperando. Ya nos han dado los auriculares y todo. Ya tenemos la guía. Y supongo que el audio de la guía no lo grabaré porque evidentemente con los auriculares es complicado.
Sí.
Así que nada, allá vamos. Bueno, bueno, pues aquí estamos haciendo la espera antes de entrar a los museos vaticanos. Ya nos hemos tomado un café, ya nos hemos aliviado. Casi, casi en el... en el radiador de... y bueno, aquí esperando por gente que se ha alejado del grupo. Y ya en breve entraremos. 29 en el grupo, sí, nada menos. Pero... manejar un grupo tan grande es complicado. Pero bueno.
Las pinturas del ciclo de Moisés y del ciclo de Jesús, que están una enfrente a la otra. Lo que pasa es que en 1508 está Julio II, cambia el Papa, y viene una quiebra en toda la bóveda, hay una quiebra en la bóveda. Si tú quieres quedarte más cerca.
No, está bien.
Está bien. Okay. Y entonces el Papa llama a Miguel Ángel y le dice, ¿me puede venir a pintar la bóveda? Miguel Ángel dice, yo soy un escultor, no soy un pintor. Entonces se discuten, pelean, porque Miguel Ángel tiene su carácter. Al final Miguel Ángel hace la bóveda. Pasa 4 años en esta posición, pintando, escribiendo a su papá que ya no aguantaba más el dolor de espalda. De la... Y en el 1512 él termina la bóveda. Pasan unos otros 25 años y otro papa llama a Miguel Ángel para que haga el juicio universal sobre una pared. Cierra la ventana y hace el juicio universal. Y lo que sale es esto.
Sí. Impresionante.
Impresionante. No, no te preocupes.
Es precioso.
Okay. Hoy lo que vamos a ver nosotros es esto. Vamos a... esto es también la, su importancia es porque es una pintura característica del Renacimiento, primer Renacimiento, del Renacimiento florentino. Porque el Renacimiento, como les decía, empezó a Florencia y después se trasladó a Roma. Esos son pintores florentinos que llegan aquí. Que, como les decía, en el Renacimiento el hombre cree en sí mismo, cree que puede hacer y que hay un orden en las cosas. Se recuerda, se tiene, trata de imitar los antiguos o de todas maneras pensar a los antiguos para todo lo que hace. Aquí vemos que este cuadro es extremadamente renacimentista porque hay una grande perspectiva. La perspectiva viene inventada poco antes del Renacimiento, pero viene desarrollada durante el Renacimiento. Todo aquí es prospectivo. Hay un punto de fuga muy claro que está en la iglesia. Entonces Cristo entrega la llave a Pedro y aquí el punto donde va nuestra mirada es la iglesia. Ese es el bautisterio de Florencia, inspirado al bautisterio de Florencia, donde le añaden dos partes aquí, porque es muy simétrico también. Entonces, estos son añadidos para enfatizar la simetría. Este que ustedes ven, si alguien lo conoce ya, es el arco de Constantino, que está cerca del Coliseo. Y aquí, para enfatizar la perspectiva, se le ponen dos veces. El mismo arco se lo ponen dos veces. Entonces, y los personajes que están aquí son todos personajes vestidos como se vestían en el Renacimiento y son los personajes del Renacimiento. Ese señor que tiene la gota roja, que tiene esta carota grande, es el Perugino, el que hizo el dibujo. Y detrás de él, los dos señores últimos, es el Perugino. Con la gorra negra. Cuando van ahí, mírenlo. Tiene esta cara redonda. Y estos, los dos últimos aquí, son los arquitectos, los ingenieros de la Capilla Sixtina. Entonces, ese cuadro, como se ahorita nosotros así, terminando la polémica, porque en una quiebra encontraron un pedazo del dipinto que se había roto y metido en esa quiebra, justo después que Miguel Ángel lo había hecho, y se dieron cuenta que los colores son estos colores. Y entonces pudieron finalmente continuar a terminar su trabajo sin tanta polémica alrededor de ellos. Pero fue una obra gigantesca. Una pequeña curiosidad. Aquí está, puede tener gracia. Aquí está la creación de Adamo, que creo que todo el mundo más o menos conoce. Okay. Y pueden ver aquí cómo hay un área blanca, se la enseño ahora acá. Hay un área blanca aquí debajo de los dedos y también encima de los dedos. ¿Va bien? Eso es que cuando Miguel Ángel terminó y poco después que se murió, se cayó un pedazo de techo. Y cayéndose un pedazo de techo, un otro pintor tuvo que subir y hacer esos dedos. Entonces los dedos más famosos del mundo de Miguel Ángel no son de Miguel Ángel. No tienen esperanza ninguna de salvarse. Los ángeles le dan puñetazo para botarlo para abajo. Y miren, esa es una cara que es un libro de escuela, donde se ve esa persona que se tapa un ojo y con el otro ojo está de verdad con un sentimiento de terror, podemos decir. Y viene botado para abajo, donde lo llevan por el famoso río, y pues, se pusieron los pañuelos y se puteó todo lo que había abajo. Entonces ya no queda nada de lo que había hecho Miguel Ángel. Entonces, hemos hecho un recorrido desde el momento en cui empieza el Renacimiento, entonces el hombre cree de ser en el centro del mundo, hasta aquí, donde hay un momento de grande crisis, donde todo se mueve sin que haya ninguna certidumbre. Aquí está, si queremos, la ultimísima parte del Renacimiento y ya entramos en la cultura.
Bueno, estamos aquí llegando ya, o rodeando la Capilla Sixtina, que entraremos en breve. Pero esto parece una autopista de gran tráfico. Aquí vamos poco a poco. Hemos pasado ya una sala con tapices, otra llena de esculturas. Y bueno, nada, ya casi llegamos.
De aquí se andrà todo a una pintura que se untará con la pintura que se hace a Venecia, pero no me acuerdo. Y llegará a Caravaggio. Caravaggio, que es un pintor de 100 años después, que però trabajará sombra y luz, sombra y luz. Aquí este es un fresco, por lo que se hacía todo un pedazo de la pintura del mismo tiempo, en la misma día. No es que tú pintabas algo y después el día después que pintaba encima algo. Por ejemplo, la reja, él hacía todo un pedazo, decía, hoy voy a hacer esto. Y en el mismo tiempo ponía el estuco en la pared y el color encima, porque el color penetra adentro y entonces se queda por siempre, vamos a decir, hasta que no destruye el muro se queda. Pero eso hace que, por ejemplo, la dificultad de hacer el ángel que resta, que atrás, así luminoso, con toda la reja delante, en el momento que la pintura del ángel todavía estaba fresca. O sea, no es que la dejó. Él hizo, está dividido en días, pero, por ejemplo, el día del ángel es uno solo día, y en aquel día hizo la parte luminosa y
una parte oscura.